Especial La Tertulia más uno desde el Hotel Sprinsap.
1:11 exactamente que marca nuestro reloj. Estamos en el tercer miércoles de este mes de octubre, así que puntuales y fieles a esta cita que nos gusta porque es un formato diferente, extendido, de entrevistas en las que podemos conocer muchísimo más al invitado. Pues vamos al ataque, ya sabes, te lo hemos venido contando estos últimos días. El invitado de hoy es el alcalde de Palma, José Ilá, y candidato de nuevo a la alcaldía para las municipales de mayo de 2023. Muy buenos días, José, ¿qué tal?
Hola, buenos días, pues muy contento de estar aquí con vosotros en esta tertulia.
Bonito es el lazo rosa.
Ah, sí, hoy la verdad sí. Que es un día, bueno, el cáncer es una enfermedad muy presente en la sociedad, pero de vez en cuando hay que recordarlo, sobre todo también para poder seguir apoyando la investigación.
Sí, es lo más importante que tenemos, desde luego, la investigación contra el cáncer. Sí. El formato para los nuevos oyentes que os incorporéis, que nunca habíais estado en esta tertulia, son nuestros tertulianos hoy los que cogen la vara de mando, el micrófono, y van a plantear diferentes cuestiones de actualidad a nuestro invitado, al alcalde, y nos acompañan Tomás Bordoy. Muy buenos días, Tomás.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Pepe Fortezarrey, buenos
Hola,
días.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y Álvaro Middelman, que esperemos que llegue en los próximos minutos. Igual tiene algún problemilla de tráfico o de aparcamiento.
Es raro, porque él suele ir en avión, pero...
Sí, pero aquí helipuerto, en el Hotel Sprinsen, no tenemos.
Bueno, la verdad sea dicha que en Palma hay muchas obras en este momento.
Entonces, sí, pero bueno,
el tráfico... Se está ralentizando
por
bastante.
Por eso lo decía, imagino que lo sacaréis a lo largo de la tertulia.
Bueno, no es una hora tampoco, a ver, uno sale con un poco de tiempo de casa, ya sabes los tiempos más o menos.
Y más cuando vienes a la radio, que tienes que ser puntual porque es directo.
Bueno,
en la radio
circunstancias,
no espera,
uno depende no solo a veces de sí mismo, sino de otros que te cojan en el último momento cuando vas a salir. Perdona que me tengo que ir, sí, pero espérate un momento a la que te veo.
Efectivamente. Bueno, la primera pregunta, como siempre, me la pido yo. Alcalde, estamos viendo estos últimos días, estas últimas semanas, muchas ayudas, muchos bonos por parte del Ayuntamiento, del Gobierno. Ayer esta nueva ayuda también que salió por parte del Consejo de Mallorca. ¿Tenemos tanta capacidad de endeudamiento por parte de la Administración Pública?
Bueno, la estamos disminuyendo, el endeudamiento.
Sí.
Para dar un dato, en Palma, cuando empezamos a gobernar, tenía una deuda de 300 millones de euros y ahora estamos en 160, o sea, ha bajado mucho la deuda municipal. Es que a veces no es solo, es una buena gestión. Los bonos se pueden acompañar de una buena gestión y puedes dar bonos y disminuir la deuda. ¿Por qué? Porque priorizas la ayuda a las personas en vez de gastártelo en otras cosas.
Vale, porque eso, ¿no? Como vemos tanta ayuda y también pensamos en esto, la deuda que tiene el Estado, decimos, ostras, lo van a pagar nuestros nietos o tataranietos.
Bueno, el Estado es una cosa y el resto de administraciones somos otra. El Ayuntamiento de Palma cada año ha ido disminuyendo su deuda con una gestión rigurosa y después buscando financiación, no solo para hacer las cosas con el presupuesto propio, sino donde la haya. Salir del despacho, buscar dinero. Y lo estamos consiguiendo. Por eso también hacer muchas cosas que a veces que parece que es de presupuesto propio y no lo es. O es de Europa, o es del Estado, de la Comunidad Autónoma, del Consejo. Se trata de moverse para poder hacer las mejoras en tu ciudad.
Tomás.
Ya que estábamos con los números, hay un dato que me parece que se dio a conocer hace unos días, ¿no? Que en el año 21 el Ayuntamiento ha tenido, me parece... coméntemelo si me equivoco, un superávit de 17 millones de euros. Es decir, lo que me gustaría saber es a qué irá destinado este superávit de 17 millones de euros, porque a mí me parece una cifra excesiva, porque 17 millones de euros son muchísimo dinero, entonces eso puede suponer que no ha habido la suficiente gestión o disponibilidad para gastarlo o invertirlo en la ciudad o que no se ha gestionado como debería haber sido. Entonces, es como una doble pregunta. Es decir, sí. ¿A qué vamos a destinar estos 17 millones de euros y si realmente ha sido por una falta de gestión?
17 millones debe ser el 2% del presupuesto municipal. Es decir, cerrar un presupuesto al año con un 2% de desviación en la empresa y en lo público está muy bien. Y en este caso, a favor, no... No es déficit, sino en superávit, un 2% del presupuesto. Yo lo digo para ponerlo en... porque entonces te das cuenta de la dimensión. Es que Palma es muy grande, 17 millones en Palma es poco dinero. No, sí, la octava ciudad de España da un presupuesto de 600 millones, 17, que debe ser el 1 y pico por...
¿La octava de España?
Sí, de población, sí. Y económicamente la séptima por PIB. Somos una ciudad muy grande y muy importante. Y por eso digo que es el 2%, que yo creo que es una desviación bastante reducida, y quiere decir que hemos ejecutado el 98% del presupuesto. Me quiero comparar con cualquier administración, ¿eh?, de cualquier color político. Ese dinero se destina a obras y mejoras en la ciudad, transporte público, a Emaya, a los servicios públicos, a ayudar a las personas, como se comentaba antes. Ese es el destino que se hace siempre del superávit, y amortizar deuda, a disminuir la deuda municipal.
Es decir, parte de estos 17 millones irán a amortizar deuda.
Sí, cada año. Por eso vamos disminuyendo, entre otras cosas, la deuda municipal, porque pagamos lo que nos toca cada mes y amortizamos además más, pagamos más de la hipoteca de lo que nos tocaría cada mes. Y una parte lo hacemos con superávit y otra lo hacemos con otras medidas durante el año.
Pep.
Señor alcalde, se acercan las elecciones. ¿Se volverá a presentar?
Sí, ya es una cosa que anuncié hace ya un tiempo y sí, 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 tengo toda la ilusión.
En el supuesto, que ya no es un supuesto, que es una afirmación que se va a presentar, si después de las elecciones le faltaran escaños, ¿volvería a hacer gobierno de coalición?
Yo me presento para ganar. Las últimas elecciones las ganamos. Las ganó el PSOE. Hacía muchos años que en Palma no ganaba el PSOE en las elecciones. Las ganó el PSOE. Y yo me presento para ganar y tener todos los regidores y regidoras posibles del Partido Socialista. Si eso no llega a la medida absoluta, tendré que pactar como cualquier otro partido que quiera gobernar. Pero yo, mi objetivo es tener, si puede ser, mayoría absoluta del PSOE. Y si no es posible, pactaré, sí.
Álvaro Middelman, bienvenido. Pregunta para el alcalde.
Hola. Bueno, yo a mí me he escuchado una serie de comentarios ya. Perdón, primero por llegar tarde. Por supuesto que buenos días, señor alcalde. Yo, desde hace unos meses, por una serie de razones personales, soy sufridor de Santa Catalina. Y de verdad que sé que estáis haciendo muchas cosas y tal, pero yo no sé lo que hacéis, pero no se ve. No se ve. O sea, la Santa Catalina está sucia, y realmente, aparte de que es un sitio donde los... bueno, además, Tomás también es sufridor, igual que yo, porque también vive en Santa Catalina. El tema de los ruidos, el tema de la invasión de las aceras por parte de los restaurantes, etcétera. Entonces, yo sé que en un momento dado hubo un movimiento importante por parte de la Asociación de Vecinos y de repente pues volvimos a ver algún policía municipal, pero eso, como diría mi padre, ha pasado a provinciales. O sea, eso ya no se ven, ya no están y tal. Entonces, yo supongo que...
Y la pregunta es...
Pues eso, que ¿qué pasa? ¿Qué se hace? Porque realmente, y creo que Tomás lo puedes confirmar, no ha mejorado nada. No ha mejorado nada. O sea, mi modesto entender, no ha mejorado nada. Sigue siendo sucio, sigue siendo ruidoso.
Álvaro, pregunta.
¿Qué hace? ¿No? ¿Qué hace?
¿Qué hace el ayuntamiento?
La Asociación de Vecinos la teníamos la semana pasada diciendo que sí se había notado el operativo. Santa Catalina fue incluido, antes de que se quejase nadie, en el operativo de verano de policía, igual que esta Playa de Palma, el centro y Santa Catalina. Y los 100 policías más que tenemos están también en el operativo. Y hemos puesto más sanciones que nunca. El pecado original de Santa Catalina es permitir la concentración de tantas terrazas y tantos bares en un espacio concreto, además donde hay vecinos. Eso es un pecado original. Ese pecado original no lo cometí yo. Después me toca a mí intentar solucionarlo. Nosotros ese pecado original, para que no se vuelva a cometer en ningún sitio de la ciudad, hemos puesto en el plan general una medida que ya está en vigor desde su operación inicial, que evita la concentración de más de 3 terrazas en un radio de 50 metros. Eso va a evitar un Santa Catalina más en nuestra ciudad. En Palma siempre hemos tenido un Santa Catalina. Se llamaba La Lonja, se llamaba La Ruta Martiana, se llamaba Gómila, ahora es Santa Catalina. Históricamente tenemos un lugar donde la gente va a pasárselo bien, y los turistas. Y se produce un exceso de concentración. Y siempre hemos tenido eso, todos recordamos todo lo que yo he dicho, todos los problemas que siempre daban. A futuro, que no vuelva a ocurrir, ¿cómo? Evitando concentración de negocios que generan ese ruido, que se dispersen por la ciudad y no se concentren. ¿Y dónde se concentran? Policía, que es lo que estamos poniendo. Y la Asociación de Vecinos que protestaba nos reconoció, y que te reconozcan algo cuesta, que se haya notado. Y hemos puesto más sanciones que nunca, y hemos retirado terrazas y hay presencia policial. Pero yo no voy a cambiar de repente una tendencia de tantos años de Santa Catalina, donde hubo pecados originales. El eje cívico de fábrica no se concibió para ser un eje de terrazas. Se dieron excesivos permisos en aquel momento y se presumía de darlos. Y ahora tenemos las consecuencias. Y esos son derechos consolidados que yo no puedo ir a decirles a todos que se lo quito. Entonces es con presión policial. Y luego también hay otro hecho, y es que una asignatura pendiente de nuestra ciudad es el civismo. No puedo tener un policía en cada esquina para que todo el mundo se comporte como toca. Tiene que haber también un compromiso de la ciudadanía de respetar a los demás y el espacio público. Y eso también es un trabajo a medio plazo de educación, de sanción y de compromiso social y de orgullo de ciudad. Y yo también reclamo que no sea solo la policía la que tenga que solucionar todos los problemas de esta ciudad, sino que el ciudadano ponga un poquito de su parte en ayudar, que son una minoría, pero que tendrían que ser menos de los que son, porque son demasiados. Entonces, concentración, yo actúo con policía, con los demás servicios públicos, pero no puedo eliminar la concentración, que sería pues que hubiese menos bares, menos terrazas, menos discotecas, que eso eliminaría el problema automáticamente, pero eso no lo puedo hacer. Entonces, tenemos la solución larga, que es la presión policial.
Hay de todas maneras, deja que coja el testigo de Santa Catalina como catalinero desde hace como 25 años más o menos y sufridor de la presión que del barrio debido al exceso de ocio que hay. Ahora, primero yo creo que en industria fue un problema del inicio cuando se peatonizó. Que no se planteó, fue una peatonización que en su momento hizo Aina Calvo, te acordarás, que estaba,
sí.
Y que no se hizo un plan de usos. Con lo
es que
cual,
luego se cambió la ordenanza de terrazas ya, para favorecerla. Es que
debería,
se tuvo una ordenanza de terrazas que
pero,
no permitía lo que
pero
pasó
el alcalde
después.
Debería haber hecho un plan de usos que eso precisamente hubiese evitado esta concentración.
No, porque había una ordenanza que no lo permitía. Es que entró Iser y cambió la ordenanza de terrazas para facilitarlas. Facilitó las microterrazas que nunca se habían facilitado en Palma. Y que se pudiesen concentrar cuando antes tampoco se podía y se amplió los metros que podían ocupar. Eso fue una modificación de la ordenanza de terrazas que, por cierto, nosotros tuvimos que volver a modificar la pasada legislatura para reducirla también con muchas críticas de mucha gente que decía que estábamos limitando la actividad de las
negocios.
Y era poner orden en una situación que una ordenanza demasiado expansiva permitió que las terrazas, que a mí me encantan, se expandiesen por toda la ciudad generando muchos conflictos vecinales.
De todas maneras, yo creo que en este momento el trabajo que está haciendo la Asociación de Vecinos Barry Civic con el Ayuntamiento de Palma está dando algunos frutos. De todas maneras, yo creo que hay varios puntos negros en el barrio que es, y es una cuestión de, no hace falta policía, es de cumplimiento de ordenanzas, precisamente de los tenedores de los negocios. ¿Por qué? Porque en este momento, y esto está pasando ahora mismo, hay establecimientos que tienen licencia de bar de copas, ¿verdad? Y que son discotecas. Y son discotecas que cierran a las 5 de la madrugada. Y evidentemente, al cerrar a las 5 de la madrugada, la gente sale en tromba, claro, y evidentemente hace muchísimo ruido. Y en este momento hay tres puntos, concretamente, en Santa Catalina, que tienen este grave problema, que es que perjudica, evidentemente, es un prejuicio brutal para los ciudadanos, pero que el ayuntamiento no está haciendo nada. Y los vecinos tenemos... Voy a decirlo en primera persona. Tenemos la ordenanza a nuestro favor y el ayuntamiento lo está incumpliendo.
Sí, el ayuntamiento, cuando actúa, sobre todo en temas de actividades, es un expediente administrativo. No es que va un policía y cierra el negocio, esto no va así. Es un expediente administrativo. Con lo cual, el expediente administrativo, además, es en un país con muchas garantías para el administrado, supone muchos recursos. Pero cuando lleguen las sanciones a estos bares, que serán normalmente muy cuantiosas, verás tú si cambia. Lo que pasa es que durante unos meses no les llegan porque les llega una propuesta, ellos te alegan, tú les tienes que contestar, pero luego llega la propuesta definitiva. Y te tengo que decir que en el caso de Santa Catalina han sido centenares las multas y los expedientes que se han abierto a negocios. Centenares. Y también diré otra cosa, que yo creo que no tiene que ser solo persecución. También hablamos con la Asociación de Restauradores de la zona para que ellos mismos también, en su propio sector, apliquen un poquito de autodisciplina y de que entre ellos también se digan las cosas que se tienen que decir, porque al final unos compiten deslealmente con otros y por unos pagan todos. Entonces también el propio sector yo creo que tiene que autodisciplinarse y poner en evidencia a los que incumplen y no protegerlos, incluso denunciarlos. O sea que si hacemos una intente ayuntamiento, vecinos y empresarios, esto lo solucionamos.
Venga, yo voy a adoptar yo la postura contraria. Si estuviese aquí José María Lafuente, diría que Palma es una ciudad muy aburrida y que cada vez es más aburrida.
Bueno, yo solamente, si me permitís...
Yo este fin de semana, por ejemplo, he estado en Córdoba y en Sevilla. Las calles están atestadas de terrazas, de gente a todas horas del día. Pasada la medianoche, no había carteles en los balcones de zonas residenciales del centro del casco histórico quejándose ni por ruido, ni por incivismo, ni pidiendo silencio. Bares y gente en la calle. Discotecas, restaurantes. ¿Qué problema tenemos en Palma con el ocio?
Es generacional.
¿Es generacional?
La edad de las personas que se quejan es concreta. No es de 20 años ni de 30 años. Las personas que se quejan del ruido de los demás es una generación de una edad, a partir de una edad donde ya quieren tranquilidad en su entorno. Cuando tienes 20, 30 años, te da igual. Entonces, yo también lo percibo como alcalde, que es una cuestión generacional. Ya está.
Entonces
tú tienes necesidades diferentes con 50 años, con 60, con 70, que con 20, que con 30. Y a mí, de quien me llegan las quejas, nunca es de gente de 20 y 30 años, aunque sean vecinos.
Son de
otra edad, que buscan otra cosa, que tienen otra necesidad, que es lógico, ¿eh?
Los vecinos no estamos en contra del ocio, ni muchísimo menos.
Pero
si quitan
las
herramientas... Lo que ella dice es verdad. Yo viajo por ahí, como alcalde, yo ya me fijo en todo, tengo esta mirada, y claro, yo voy a Málaga y digo... Son las 12 de la noche y está todo el mundo en las terrazas haciendo un ruido. Y digo, y aquí los vecinos no se quejan. Porque allí en Palma,
y no están recogiendo las terrazas.
¿Cómo estaría la cosa allá?
Sí.
Y allí no era un barrio del centro, era todo el centro así.
Sí, toda la ciudad.
Aquí eso, vamos, el fin del mundo. Pues en Málaga es normal. Entonces también aquí tenemos un sentimiento en contra del ruido muy acusado. Muy acusado. Y donde hay alguna zona que se pone de moda, automáticamente se lucha contra ella... porque el efecto secundario son las molestias a vecinos, yo lo entiendo como vecino, y también he de decir que la justicia siempre se pondrá del lado del vecino. Es decir, las normativas de ruido son tan estrictas que el juez, normalmente, siempre se pondrá del lado del vecino, con lo cual la administración, al final, le guste o no, va a acabar actuando para que esa actividad desaparezca por las molestias que genera.
Bueno,
por eso, lo único que me queda es pensar que esa actividad tiene que estar, porque los jóvenes de la ciudad se tienen que divertir. No los podemos condenar a quedarse en sus casas. Y si se quedasen en sus casas, el problema los tendríamos en las casas, porque montarían la fiesta en las casas y tendríamos a todos los vecinos del edificio llamando a la policía. Entonces, no se van a quedar en sus casas, tenemos que conseguir que se dispersen un poquito y no se concentren en un barrio, que es esa multitud la que hace después muy difícil el vivir en ese barrio.
A ver, me gustaría... Perdóname, solamente un tema más, que es un tema que no acabo de entender. ¿Cómo se está desvirtuando lo que es el mercado? El mercado de Santa Catalina cada vez más es un sitio de tardeo. Entonces, yo me pregunto, ¿el mercado es mercado o es un sitio que poco a poco van desapareciendo los locales y entonces allí? Porque esto también es un factor de concentración muy grande. O sea, yo comprendo de que yo estoy totalmente de acuerdo, y a mí me gusta estar en terrazas también, ¿eh? O sea, yo esto lo entiendo y yo he aprendido a cerrar la ventana, pero a mí lo que no acabo de entender de verdad es el tema del tardeo, que lo que hace es que desvirtúa realmente la función del mercado. El mercado consta... Entonces yo me pregunto, esto dentro de los usos que permite el mercado, es un sitio, supongo que ahora hay mucha gente que está escuchando y me quiere matar porque quieren tomarse allí lo que sea, ¿no? Pero yo me pregunto esto, porque yo veo que cada vez hay menos locales, digamos, típicos de mercado en Santa Catarina, el mercado de Santa Catarina, no sé cómo serán los otros.
Bueno, es un mercado que es municipal, pero es gestionado por los propios placeros. O sea, que se autogestionan con unos límites, con unos estatutos que ellos tienen, y se autogestionan. En los mercados siempre ha habido bares. Lo que pasa es que eran bares para las personas que iban a comprar. Y es verdad que en algún mercado dejaron de ser así para ser bares de gente que venía solo al bar. Y eso quizás fue en esa línea. Se ha hablado en varias ocasiones con el mercado, con las personas que iban al mercado. Incluso ellos mismos son conscientes de que eso en algún momento se les ha empezado a ir de las manos y han empezado a tomar medidas, a poner guardias de seguridad en las puertas, a actuar. Pero claro, el que tiene un bar... no puedes prohibir la entrada. Es esa dificultad, pero sí que se ha hablado con el mercado ya desde hace tiempo para que vayan redirigiendo su actividad y recuperando sobre todo el protagonismo de mercado.
Señor alcalde,
sí.
Una pregunta más, si le parece de carácter casi humano, ¿no? O social. Díganos una persona de la oposición, con independencia de su posición política, que más ha destacado por sus buenas formas. Y segundo, en esta legislatura, su mayor satisfacción y su mayor disgusto.
¿Que han destacado por sus buenas formas? Bueno, pero yo, por ejemplo, diría, bueno, muchas. Es que normalmente la gente es bastante educada. Pero yo qué sé, por ejemplo, Mercedes Celeste, la portavoz del PP, es una persona rigurosa, educada, correcta. De vez en cuando tiene alguna salida de tono, pues como tengo yo, como es lógico. Pero yo, por ejemplo, con Mercedes la relación es magnífica. O Eva Pomar, la portavoz de Ciudadanos también.
¿Fulgencio?
Fulgencio es una persona educada y correcta, pero representa unas ideas que no lo son. ¿Vale? Entonces uno puede expresar de forma educada y correcta ideas que no son educadas y correctas.
Le preguntaba sobre su mayor satisfacción y su mayor disgusto en lo que lleva de gestión.
Mi mayor disgusto es la COVID, porque la verdad que nadie se espera tener que afrontar. En tu segunda legislatura, que piensas que ya puedes como consolidar el modelo y demás, que te venga una pandemia que te obliga a cerrar la ciudad. Eso es algo que yo jamás pensé que me pasaría. Entonces, eso fue mi mayor disgusto. Me acuerdo perfectamente el día que firmaba el decreto que lo cerrábamos todo. Ese decreto no lo ha firmado nunca ningún alcalde. No me esperé jamás tener que firmarlo. Y eso es un auténtico disgusto, y el drama social que de personas que fallecieron y sufrieron. Y la mayor alegría, pues cuando veo algún proyecto realizado, pues Nureduna fue una alegría. Cuando fui el sábado y vi a los niños jugando en Nureduna, me llevé una gran alegría. Pues siempre he pensado que una ciudad donde los niños juegan en la calle es una buena ciudad. Otra alegría, cuando voy a un colegio con los niños, la verdad es que la parte de los niños me motiva mucho. Tengo dos hijas, ¿no? Y creo que los niños en las ciudades los hemos quitado del espacio público y los hemos llevado a espacios cerrados. Y creo que eso es un gran error de las ciudades.
Perdón, ¿qué edad tienen sus hijas?
Pues 17 y 10.
Perdón, siga, que me interrumpí.
Entonces, para mí, muchas de las alegrías son temas pues que hemos ayudado pues a colegios a cambiar su entorno. Me acuerdo, Joan Capó, son el Leu. Delante del colegio, en la puerta del colegio, todo lleno de contenedores. Además, con un uso deficiente de los mismos. Por tanto, lleno de basura. Que los niños me pidieron, por favor, quítanos eso de la puerta. Y se lo quité. Y les amplié la acera, les quité los coches, les puse árboles, les puse farolas. Ellos pintaron un mural en la fachada. Pues eso, para mí, es una alegría. No tienen que ser grandes obras. Tiene que ser ayudar a colectivos y a personas concretas a mejorar su situación.
Usted, como alcalde, yo le conozco hace tiempo, ¿no? Le veo una persona cercana, educada, próxima, no hace demagogia, pero no representa a la ciudad como es en este momento. Es decir, Palma es una ciudad, permítame que lo diga, hostil. Es una ciudad repleta de pintadas. Es una ciudad en algunos barrios sucia. Y yo creo que no es lógico que un alcalde como usted se le haya quedado una ciudad como la que tenemos, ¿no? Es decir, y no sé exactamente por qué.
Mira, Tomás,
yo se lo digo como ciudadano, como urbanita, porque me gusta vivir y patearme la ciudad. Desde hace algunos años siempre me pateo la ciudad. No voy nunca en coche, ¿no? Y la percibo. Y percibo una ciudad demasiado hostil.
A ver, Palma es una ciudad que ha crecido mucho.
A veces incluso me da la impresión de que es suburbial.
Palma, en algunos barrios. A ver, Palma es una ciudad que, a diferencia de muchas ciudades de España, no deja de crecer. Y eso es un reto permanente, porque una ciudad que no deja de crecer, los servicios públicos no van a ir nunca por delante, siempre van por detrás, porque es mucho más difícil que la administración crezca, y más con las normas que hemos tenido en vigor durante este tiempo de recortes. Entonces, Palma es una ciudad que en el año 2000 tenía 350.000 habitantes. Hoy tiene 460.000, 110.000 habitantes más. Eso es una auténtica barbaridad. Asumir eso en una ciudad. Y lo estamos haciendo. Y yo te digo una cosa. Nosotros también somos muy críticos, esto forma parte del carácter mallorquín y español, con nosotros mismos. Yo, cuando viajo, Palma es una ciudad que dices que eres de Palma. Todo el mundo se quiere venir a Palma. Entre otras cosas, si tenemos 110.000 personas, no todas han venido obligadas. Han venido muchas y se han quedado, porque aquí se vive mejor que de donde vienen. Y vienen de muchos sitios de Europa, de alto nivel, medio nivel y bajo nivel. Y del mundo. Cuando voy a Estados Unidos, por ejemplo, con el vuelo que se puso con Nueva York, y reuníamos allí a los agentes y a la compañía aérea, que yo decía, bueno, en Nueva York, Palma no la conocerán. Joder, que sí la conocen. O sea, también tengamos un poquito de orgullo de ciudad. Yo hablaba del incivismo. hay que tener orgullo de ciudad. Somos una ciudad que en el mundo es envidiada y deseada. Yo cuando hablo con gente que viene, todo el mundo, o la mayoría, me dicen, pedazo de ciudad que tenéis, Palma. Que tiene sus retos, sí. Que tiene sus suburbios, sí. Pero hay que trabajar. Pero Palma es una joya. Pasa es que nosotros vivimos en ella cada día y quizás no nos damos cuenta, pero cuando tú también viajas y comparas, hay ciudades que tienen cosas maravillosas. Normalmente también viajas por la zona turística. Vete a los barrios, compara, a ver si están... Entonces, Palma es una ciudad maravillosa, tengamos ese orgullo. Con necesidades de mejora, sí, pero con un crecimiento constante. Yo cuando hablo con alcaldes de otras ciudades, que, no sé, Valencia, que tiene los mismos habitantes desde hace no sé cuántos años, lo suyo ya no es construir más colegios, más centros de salud, más calles, más... No, es... mantener lo que tiene. Yo tengo que mantener lo que tengo, más cada año dar servicios a 3.000, 4.000, 5.000 ciudadanos nuevos. Menudo reto. No lo tiene toda España. Todas las ciudades españolas este reto, ¿eh? Lo tenemos muy poquitas. Palma es una. Entonces, ¿tenemos que mejorar? Sí. Pero la base es buena. Tenemos una gran ciudad.
Señor alcalde, el nuevo plan general está ya en tramitación de exposición pública, la nueva fase, etcétera, etcétera. Dos preguntas. ¿Ha sido posible consensuar este plan general? Y si no ha sido posible, ¿cuáles han sido los puntos de fricción que no se han podido consensuar? Los puntos básicos, los más importantes.
Bueno, un plan general abarca toda la ciudad y todos los intereses de una ciudad. Con lo cual, que todo el mundo esté de acuerdo en un plan general, de partida es imposible. Siempre va a haber alguien que considera que su derecho particular o su derecho comunitario no se ha respondido bien. En este caso yo creo que no hemos tenido, la verdad, mucho ruido por el plan general ni muchas quejas. Tenemos casos muy concretos. Pues cuando tú vives en un barrio y ese barrio va a crecer y tú consideras que el crecimiento va a suponer molestias, pues entonces el barrio se queja. O que a lo mejor no ven que haya los equipamientos necesarios para que ese crecimiento pueda estar como toca. Pues ese barrio presenta alegaciones. De todas las alegaciones que ha tenido el plan general, te puedo decir que en torno a un 75% van a ser incorporadas al plan general. Es decir, que nos van a quedar un 25% que no van a ser incorporadas. Yo creo, diciendo lo de antes, que es toda la ciudad, que es razonablemente un plan bastante pactado. Se ha hablado antes, se ha hablado con la oposición, porque llevamos unos cuantos años con el plan general, ¿eh? Se habló con la oposición, se habló con las asociaciones de vecinos, con las asociaciones de promotores, de constructores, de comercio... Y yo creo que, más o menos, se ha ido acordando con la mayoría.
¿Cómo se ha portado la oposición en este caso, en general?
Bueno, la oposición evolucionó. La oposición, bueno, como todo, yes, va llegando la hora de votar, pues ya te vas como separando, ¿no? Un poquito de la foto. Pero se ha hablado bastante con la oposición durante estos años para el plan general. Bueno, se han portado razonablemente.
Yo quería preguntar por un tema que es recurrente cada vez que hay elecciones, que es el tema del famoso tren o tranvía o lo que sea.
Sí.
Entonces, a mí hay una cosa que me sorprendió muchísimo y por eso quería preguntárselo. Que en un momento dado parece que el ayuntamiento quería hacerlo, sí. Lo puso otra vez sobre la mesa. AENA parece que estaba también de acuerdo.
Acércate al micro.
Estaba también de acuerdo, pero resulta que de repente el Consejo puso algún tipo de inconveniente. Por lo menos es lo que apareció en los medios de comunicación, ¿eh? Yo por eso, pero a mí simplemente pregunto, ¿esto por fin se va a hacer? Porque parece que cada vez que hay elecciones,
bueno, ahí
se saca el tema.
Bueno, a ver, se va a hacer cuando hay un gobierno de izquierdas. En aquel caso hubo un cambio de gobierno, entró a gobernar el PP y el PP no quería tranvía y lo metió en un cajón. Así de simple. Yo estaba, era regidor de movilidad de aquella época, yo iba explicando por los barrios con el director general del Gober el proyecto. Cuando llegó, incluso el Gober compró trenes. Llegó el PP, oye, es legítimo, tú no quieres tranvía. Lo metió en un cajón y el Estado, que había adquirido el compromiso con Zapatero de pagarlo, pues cuando llegó Rajoy, ese compromiso desapareció. Por tanto, quedó 4 años durmiendo el sueño de los justos. Cuando llegamos a gobernar nosotros, como pensamos que el tranvía es muy importante para esta ciudad, somos una de las pocas ciudades de este tamaño que no tiene un transporte de este tipo, y el metro es carísimo, es un lujo.
¿Por qué tranvía y no metro?
Hombre, porque el tranvía cuesta mucho menos dinero construirlo y da el mismo servicio. Es que el metro, una ciudad de Palma, no tiene el tamaño para tener metros. Es que, yo siempre lo pongo de ejemplo, el metro que se construyó nos costaba 30 euros por pasajero. Es mejor pagarle un taxi. Si costaba 30 millones al año y tenía 1 millón de pasajeros, costaba 30 euros pasajero. No persona. Viaje. Mejor pagarle un taxi. Es una locura. Está muy estudiado en el mundo del transporte. X viajeros tal modo de transporte. Sí, y para lo que nosotros tenemos en el eje Playa de Palma Aeropuerto es el tranvía. Vamos, en las tablas que tienen los ingenieros y demás, es el tranvía. Porque ahí tenemos un problema de atasco. Es decir, si no hacemos una vía separada, si lo metemos con el tráfico, se va a quedar atascado.
Pero con el lo que sería aprovechar el carril bus, ¿no?
No, hay carril bus en la zona. Una vez que acaba Avenida ya no hay más carril bus.
Ah, vale, bien.
Una colla en reversa hacia arriba.
Sí.
Claro, nosotros, por ejemplo, ya hemos llegado al límite de autobuses que podemos poner, porque por el efecto, después se nos van juntando en los semáforos y es muy difícil mantener las secuencias de paso como toca. Entonces, un tranvía es matemático. Va por vía segregada y es matemático. Y puede poner tantos vagones como necesite. Entonces, es un modelo moderno de transporte que necesitamos ya, porque son 14 millones de viajeros al año en ese trayecto.
En ese eje son 14 millones.
En ese corredor.
Oye, alcalde, las obras que de la primera fase de Somoja han ido como un tiro.
Sí.
Han ido rapidísimo y tal. ¿Qué pasa ahora que ustedes quieren paralizar la segunda fase?
Las segundas van igual como un tiro.
Pero se ha publicado que las
quieren paralizar. Se publican muchas cosas. La realidad es...
Esto para mí me parece un desastre, porque precisamente se va a acabar antes del Santiago Bernabéu que el Somoji. No. Eso no lo podemos tolerar.
O la Sagrada Familia.
Mira, somos el primer ayuntamiento que permite al Mallorca quitar las pistas de atletismo. Este es un tema que se lleva hablando muchos años. Somos el primero que ha tomado valientemente esa decisión. ¿De acuerdo? Entonces, en un tiempo récord de 6 meses, dimos licencia para la primera licencia de obras, que era la Grada Sol, que ya esta semana inauguraban, y después el Mallorca posteriormente empezó a tramitar la licencia ya para el resto del estadio, y también se la vamos a dar en 6 meses. Lo que pasa es que no han pasado 6 meses desde que la pidió, y una licencia para una obra tan grande requiere de todos los informes, se están recabando los informes y va a ir bien, pero bueno, si alguien quiere sacar de todos los informes que eso es una dificultad, eso es un proceso normal. Y va a acabar bien como acabó la otra. Y voy a estar muy contento de que esta legislatura, el Mallorca haya podido hacer nuevo su estadio, el Baleares también, que era otro estadio que estaba abandonado, ¿os acordáis? Que estaba cerrado.
Sí, sí.
Y que hayamos cambiado el césped y la iluminación de todos los campos de fútbol municipales en 4 años con COVID. No está mal, ¿eh? No está mal. Y hemos tenido la valentía de enfrentarnos a 2 temas que nadie tenía la valentía, que era el Estadio Balear, que estaba ahí abandonado, siendo un problema para la ciudad. Y ayudamos a los copropietarios y al Baleares a sacar adelante la obra y el proyecto, y lo hemos hecho con el Mallorca. Yo creo que también se nos tiene que reconocer cierta valentía.
Le queda el punto negro de Luis Sillar.
Sí, pero hemos hecho la oferta de compra.
¿A la baja?
No, a la baja no. A la tasación de los profesionales del Ayuntamiento de Palma, que es la única forma que yo puedo hacer una oferta.
Pero, alcalde, prácticamente ustedes han ofrecido la mitad de lo que ofreció Aina Calvo hace un montón de años.
No es cierto. Eso es información interesada que se va dando por parte de algunas personas para intentar boicotear el proceso. No es cierto. Aina Calvo no hizo ninguna oferta formal, que yo era regidor en aquella época, era el portavoz del Partido Socialista. Se habló. Y las tasaciones en el Ayuntamiento de Palma, el alcalde que esté, los hacen los funcionarios que hacen las tasaciones, que por cierto es la misma funcionaria de aquella época. Y su cifra va a misa. Por tanto, no hay más demagogia posible.
Ahora, ¿cuánto ofrecen?
16.000 euros por título.
Bueno, ¿y esto cuántos millones son?
10 millones de euros.
10 millones de euros.
Para una zona que es deportiva, ¿eh? Que no es para construir pisos. Que algunos piensan que algún día se la van a recalificar y van a poder hacer el negocio del siglo. Eso no va a pasar. Gobierne quien gobierne, eso no va a pasar. Porque eso acaba en los tribunales. Y feo. Entonces, nosotros hemos hecho una oferta como nadie la había hecho nunca. Nunca. 10 millones de euros. Para comprar esos títulos e incorporar ese espacio a la ciudad y que los vecinos de Esforti tengan una entrada al Parc de Sarriera y tengan un equipamiento público, una biblioteca, un casal de barri, tengan sus equipamientos.
Se
como
incorpora
barrio.
La Falca Verde.
Sí, es la entrada y también es la zona de equipamientos públicos de un barrio que los necesita. Entonces, para bien de la ciudad, no es para otra cosa. Entonces, yo espero que los copropietarios se sumen, el Mallorca haya dicho que sí también, que tiene la tercera parte, y bueno, pasarán de tener una obligación, que es mantener el solar en condiciones, por tanto un gasto, a tener 16.000 euros más lo que el Mallorca les dé de años de carné gratuito para ir a ver el partido. No está mal, ¿eh? Si tienes 2 títulos son 32.000 euros. No está mal. Nadie te lo había ofrecido nunca nada. Entonces, por eso digo, que nadie piense que aquí va a construir pisos y ganar mucho dinero especulando. Eso no va a ocurrir. Gobierne quien gobierne.
¿Qué va a pasar con las luces de Navidad en Palma?
Pues que las pondremos como cada año. No, las de Palma ya son LED desde hace tiempo. Además, tenemos un horario entre semana a las 10 de la noche que no podemos reducir más. ya era el que teníamos antes, y yo creo que además es una muy esperada siempre por los ciudadanos, las luces de Navidad, y creo que la ciudad está preciosa en esa época con las luces, ayudamos al comercio, a la restauración con ellas, los niños y las familias disfrutan, o sea que las vamos a encender pues como cada año antes del Black Friday, o sea el sábado. Sí.
Pero va a costar el doble que el año pasado la factura.
¿De qué? Ah, de la luz.
Sí.
No tanto el doble, porque a nosotros no nos cuesta el doble, nos costará algo más, pero no es tan alto el consumo de las LED de la iluminación. De todas formas, te diré, aprovechando esto,
sí,
que nosotros tenemos un objetivo, y es que en el 2030 el ayuntamiento se genere su propia energía. Ya hemos empezado a llenar de placas solares los techos de los edificios. Empezamos, el otro día presentamos el de Maya, que es un gigavatio, que nos cuesta 800.000 euros la inversión, y ya el primer año nos ahorramos 400.000 euros.
Está muy bien.
Y
que
los otros los pone Europa, con lo
cual
en un año amortizamos la inversión y no vamos a parar. 2030 el ayuntamiento tiene que generarse su propia energía, con las depuradoras que pueden generar, poniendo placas en techos de edificios, en los aparcamientos públicos que tenemos bastantes, y utilizando los embalses también como generadores de energía que hasta ahora no se utilizaban. Entonces, con todo eso, Emaya tiene un proyecto muy sólido, muy bien hecho, que hemos presentado a Europa para que nos lo financie, y el ayuntamiento, que ahora mismo es el mayor consumidor de energía de la ciudad, se autoabastecería. Y eso supondría también un ahorro de 10 millones de euros en la factura de la luz. O sea que podríamos destinarlo a otra cosa. Y lo vamos a hacer porque es un tema.
Ojalá se
un tema interesante.
Cierto, Álvaro, hasta aquí la haremos.
No
la
me digas,
fuera de
porque
micro.
Quería preguntar, sí, por las viviendas sociales.
Ya, pero es que no
¿qué le pasa con las viviendas?
Álvaro Middelman, Perforteza Rey, Tomás Bordoy, muchas gracias por las preguntas al alcalde, y gracias especialmente a José y el alcalde de Palma por responderlas todas.
Bueno, muchas gracias, yo encantado.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.